Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Vieras que hace como 2 años, mi esposa y Santi y yo tuvimos que hacer un viaje de donde vivimos, en Jacksonville, Atlanta, porque teníamos un trámite, un documento que renovar. Y entonces hicimos todo el plan para movernos allá en nuestro carro, en una van que tenemos. Y mi esposa y yo, ¿verdad?, nos sentamos a ver las horas y vamos a aprovechar para conocer un poquito de la ciudad de Atlanta. Estamos como a 5 horas de distancia de ese lugar. Y entonces dijimos, bueno, vamos a irnos bien temprano, a las 4 de la mañana, ¿verdad?, para irnos por pista cuando está oscuro y llegar temprano a Atlanta, pasar el día ahí, conocer un poco del centro y al día siguiente hacer el trámite. Y ya al tercer día, pues ya devolvernos tranquilos, pasar por otro lugar que se llama Savannah, Georgia, que también es muy bonito, es muy histórico. Bueno, alistamos todo, las maletitas, alistamos una hielera con sándwich y unos fresquitos, porque a esa hora de la mañana, pues que es como complicado parar en un lugar a comer. Y le preparamos a Santi los juguitos, la frutica, el bananito, ¿verdad?, todo listo, y nos enrutamos. Como a los 20 minutos de estar manejando, se enciende una luz del tablero que en la vida había visto. Y yo no soy mecánico. Entonces me entró a mí una angustia, ¿ah?, porque digo yo, ¿qué significará esta luz?, ¿verdad? Entonces lo primero que pienso, voy a detenerme en una bomba para ver qué le puedo revisar, lo cual es muy tonto porque como yo no soy mecánico, ¿verdad?, si yo abro la tapa y me pongo a ver, no voy a entender nada. O sea, yo sé que está la batería, que está el motor, pero de ahí en fuera, o sea, yo no sé por qué los hombres nos da por mover los cables como si eso va a arreglar algo, ¿verdad? No tiene sentido. Pero como buen hombre lo hice, porque no puedo quedar mal enfrente de mi esposa. Amén, ¿verdad? Así es. Bueno, como no encontré nada, le digo, me dice, démosle, vamos, ¿verdad? Ella muy sabia, ¿verdad? Me dijo, démosle, vámonos. Porque la meta era estar al mediodía en Atlanta, como diera lugar. Entonces de ahí agarramos el carro y le sigo dando, y ya nos metemos en pista. Pistas grandes de 4 carriles de cada lado y pasan furgones, ¿verdad? Y uno va y vamos ahí en la van, ¿verdad? A mí no me gusta manejar de noche, era oscuro todavía. Y de un pronto a otro yo empiezo a ver que la manivela se empieza a poner dura y el radio se empieza así a apagar. Se me puso feo el asunto y los furgones me pasaban. Entonces yo me tiro al lado derecho, empiezo yo en una angustia. Y entonces yo, el instinto, hago a tirarme ya a la calzada, que da un espacio, ¿verdad? Y ahí me estaciono. Y le hago a tratar de encender el carro. Ya no me encendió más. Oscuro, pasaban los furgones. Y yo empiezo, ¿ahora qué hacemos? Cuando uno está en un país que no es el de uno, hay muchas cosas del sistema que uno no entiende, que uno no sabe qué hacer. Tal vez no tiene uno tantas relaciones con personas que le puedan ayudar en situaciones de ese tipo. Y entonces le digo a Gaby, mi amor, ¿qué hacemos? Otra vez me bajo, vuelvo a abrir la tapa del carro para ver si el Espíritu Santo me guiaba, el don de sospecha, algo. Nada, estaba nublado, entenebrecido el entendimiento. Está horrible el asunto. Y entonces me voy para la parte de atrás del carro y me frustro con Dios. Y le digo, Dios, disculpen la expresión, manda huevo, manda la parada. O sea, tú sabías que este fin de semana teníamos que ir, estos días íbamos para Atlanta, que este trámite es importante para nosotros, y precisamente este fin de semana se nos tiene que fregar el carro. Y empiezo yo en esa lucha, ya yo molesto, me empiezo a molestar con Dios. Y mi esposa me dice, dele, trate de encenderlo, y le doy, y nada. Y yo digo, no, entre más lo doy, más lo jodo, ¿verdad? Más se friega el carro. Y entonces yo no sé cómo ella viene y me dice, déjeme intentar a mí, porque ella sí tiene el Espíritu Santo, yo no, ¿verdad? y donde se va al lugar del chofer, del piloto, hace encender y enciende el bendito, el infeliz carro. Yo le di como 10 veces conmigo, no, con ella sí. Entonces le digo, córrase y vámonos. Porque no sé, yo le digo, papu, póngale, mamita. Y entonces se cambia ya, Santiago gritando, yo todo mosqueado ya. Y vámonos. Pero donde yo me monto, empiezo a acelerar, yo siento que el carro no está bien. Es algo, o sea, los que tienen carro, usted sabe que su carro no anda bien, algo no está bien. Y entonces de aquí me salió a decirle, Señor, por favor, permítenos llegar a una zona de descanso. En Estados Unidos, como tienen esas carreteras tan grandes, donde los choferes de tráiler y la gente viaja por las interestatales, son horas y horas y horas y horas viajando de lado a lado, hay cada cierta distancia, hay lugares que se llaman resting areas, zonas de descanso, donde la gente para, se baja al baño, toman un respiro, van a las maquinitas donde uno le echa una platica y le sale un juguito, unas galletitas, o hasta se echan un sueñito, ¿verdad? Yo le dije, Señor, permítenos llegar a una zona de descanso. No había yo terminado de decir eso cuando veo un rótulo que dice resting area. Yo dije, aquí es, a una milla. Y Señor, una milla, por favor. Yo quería ser como los picapiedra, que los pies me atravesaran para empezar, para que el carro no se me apagara. Hermanos, para no cansarlos con la historia, pudimos literalmente llegar. El carro se metió a la zona de descanso y tenía una pequeña inclinación, y ese impulso permitió que carros automáticos, tras de eso, bajar y estacionarnos. Entonces yo pude descansar un momentito, pude tomar un aire, porque mi temor era los furgones, mi hijo, mi esposa, la responsabilidad, un lugar donde yo pudiera pensar claramente cómo solucionar esa situación, cómo encontrar una salida para esa situación. Pero ya para cuando ya habíamos llegado, yo estaba mosqueado con Dios, ya yo estaba enojado con Dios. ¿Por qué les cuento esto? Porque así como a nosotros se nos dañó el carro cuando teníamos los planes, cuando teníamos todo diseñado, muchas veces así nos pasa en la vida a nosotros. Y yo me mosqué, me estresé. No estaba pensando claro, estaba yo 100% enfocado en la circunstancia, en la adversidad. Ya yo en mi mente empecé a maquinar cuánto me va a costar a mí este arreglo. Ahora, ¿cómo voy a hacer para llevarme el carro? ¿Cuánto me va a cobrar a mí una grúa? Ya estábamos como a 45 minutos de la casa y yo empiezo a hacer números. Tras de todo, hermano, íbamos a hacer ese trayecto con un presupuesto, y para ser sinceros, era un presupuesto limitado. Yo no tenía ahí chance para ir a andar comprando partes en la guacamaya ni nada de esa historia. Estábamos apretados. Y cuando llegamos a ese lugar, mi esposa me dice, vaya, pregúntele a esos chavalos a ver si le ayudan. Vaya, dígale a ver si le ayudan. Entonces ya ahí yo, ¿verdad? Disculpe, vea, es que me está fallando el carro. Yo creo que es o la batería o es el alternador, ¿verdad? Usted no tiene algo ahí para puentear el carro. Entonces ya llegaron unos chavalos con una máquina, lo prensaron y encendió el carro. Y dije, ya, era la batería, se me había descargado. Donde apago el carro, no me volvió a encender, era el alternador lo que estaba dañado. Y entonces tuve ahí una discusión interna con el Señor. Y mientras Gaby se fue a comprar unas cositas ahí para Santiago, ella un cafecito en la mañana, yo me senté así obstinado, amargado, peleando yo solo con el Señor, y le decía, Dios, ¿por qué permites que estas cosas pasen? Ahora, esto es una pequeñez, tal vez nada más quiero ilustrar para darles algo en esta noche. Y cuando estaba así sentado, empecé a ver a Santiago. Santiago corriendo en las áreas verdes, feliz de la vida. Él no estaba pensando que el Tata estaba preocupado por lo que le iba a costar el alternador, la grúa, que íbamos a llegar tarde, que no nos, que tal vez teníamos que volvernos a la casa, que el daño, que el carro se nos había dañado. Él estaba feliz corriendo y Dios me habló a mi corazón y me dijo: mira a tu hijo, él está tranquilo, él está relajado, él está disfrutando nada, porque él sabe que el papá tiene cuidado de él. Y Dios me trajo una impresión a mi corazón y me recordó, eso caló a mi corazón y era: yo tengo cuidado de ti. Tú me pediste una área de descanso, te traje un área de descanso, ahora te toca descansar. Y yo no sé cómo vino usted en esta noche, tal vez usted está lidiando con circunstancias, con situaciones, con rollos internos, situaciones en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, tal vez es el área económica, el área laboral, póngale la etiqueta que usted quiera. Pero estás bregando, estás luchando en tu alma con situaciones. No creo que Dios te haya traído de casualidad a este lugar, sino que Él quiere hacerte una invitación en esta noche y es: ven a descansar en mí. La preocupación es un estado natural en todos nosotros. Sin embargo, normalmente ella viene de una raíz de incredulidad, porque no creemos que Dios sea capaz de darnos la salida de la circunstancia que estamos viviendo. Cuando la preocupación se apodera de nosotros, esto es un indicatorio de que no hemos conocido a Dios. Y que necesitamos profundizar en nuestra relación con Dios. Y es que aunque tal vez no recibamos la respuesta que esperamos o la solución, la solución que estamos deseando, nosotros debemos vivir confiados, creyendo y entendiendo que Dios está en control. Diga conmigo: Dios está en control. Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de nosotros. Mateo 6:25, Jesús dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ni qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Y nos afanamos por cosas, nos afanamos por situaciones, como me pasó a mí. Estaba yo mosqueado, refunfuneando contra Dios, y creo que todos hemos estado en ese lugar que preguntamos: Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo soy fiel? ¿Por qué si yo soy bueno? ¿Por qué si aquí estoy pulseándola? ¿Me pasa eso a mí? ¿O solo yo? ¿Solo a mí me pasa eso? ¿Le ha pasado a usted eso? Amén. Todos hemos luchado con ese pensamiento. Pero sabes, ese día Dios me acordó, trajo: deja de estar preguntando por qué, sino para qué. Y es que los procesos en nuestras vidas, las adversidades, las crisis, las pruebas, como lo quieras llamar, Dios las permite para refinar nuestra fe. Las crisis en nuestra vida son la oportunidad perfecta para Dios, para ver de qué estamos hechos y de quién estamos abrazados, a quién estamos abrazando, a qué estamos aferrados, en dónde estamos anclados, dónde estamos nosotros cimentados. Y una y otra vez, mis amados hermanos y hermanas en el Señor, yo tengo que estar viéndome hacia adentro, ver hacia mi interior y revisar mi corazón, mis intenciones, mis motivaciones y dónde están mis ojos puestos. Dice la palabra: puestos los ojos ¿en quién? El autor y el consumador de nuestra fe. Pero Dios no desperdicia ninguna desgracia, entre comillas, ninguna crisis, porque todo lo que tú y yo vivimos, ¿sabes para qué es? Para la gloria de Él. todo el sufrimiento que has estado pasando, todo el dolor que has estado pasando, Dios no desperdicia ni un solo momento, porque Él quiere glorificarse en tu vida y Él quiere traer paz y traer descanso aún en medio de las peores circunstancias que estés pasando. Así que esta noche vengo a decirte: ánimo, ánimo, no te desanimes. Tal vez usted me dice: Warner, sí, bueno, pero lo suyo fue un alternador, eso no es nada, usted no sabe lo que yo estoy viviendo, usted no sabe la situación con la que yo estoy lidiando, usted no sabe la condición de mi matrimonio, eso está muerto, eso huele feo ya, mi relación con mis padres está quebrantada, mi relación con mis hijos no encuentro salida. Dios hoy te está llamando a descansar y a confiar en Él. Cuando yo decido descansar en Dios, le estoy cediendo el control de la situación a Él. Le estoy diciendo a Dios: hice lo humanamente posible, ahora te toca a ti. Y es que Dios es experto en los imposibles. Él es experto en hacer lo imposible posible. Y Dios quiere llevarnos a lugares de reposo, aún en medio de los momentos más turbios de nuestra vida. Ahí Él quiere revelarse como tu paz. Ahí Él quiere revelarse como tu proveedor. Ahí Él quiere revelarse como tu fortaleza. Ahí Él quiere revelarse como el Dios que te puede sanar, te puede restaurar y te puede traer una vez más al diseño, al propósito original por el cual tú y yo fuimos creados. Hay una canción famosa en Estados Unidos de cristiana que se llama Jesus Take the Wheel, que es: Jesús toma el control, toma la manivela del carro, el volante del carro. Jesus Take the Wheel. Qué difícil es cederle el control a Dios. Cómo nos cuesta someternos a Dios. Y está en la naturaleza humana hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, como a nosotros, disculpe la expresión, nos da la gana. Y cada vez que nosotros nos aferramos al volante de nuestra vida, estamos pecando contra Dios. Estamos diciendo: Dios, no me interesa lo que tienes que decir para mí, no me interesa donde tú me quieras llevar, yo sé lo que es mejor para mí. Y le damos la espalda a Dios y nos vamos por caminos que no nos conducen a nada. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre que le parecen, ¿cómo? Derechos, pero su fin es muerte. Son muerte. Y esta noche tal vez has estado aferrado, aferrada al volante de tu vida. Dios te está diciendo: muévete, porque yo te quiero dirigir. Descansa en mí. Hay otra frase que usa mucho en Estados Unidos, y es que Dios, Él levanta la parte más pesada. Él levanta la parte más pesada. Él tiene cuidado de lo más pesado, de la parte que a nosotros no podemos sobrellevar. Tenemos a alguien que va con nosotros, que no te desampara, que no te deja y nunca te dejará. Hay dos relatos en la palabra de Dios muy conocidos. Creo que tal vez la mayoría de nosotros lo conocemos. Uno está en Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Dice: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. 24. De repente se desató, sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca. Dice: ¿pero qué? Jesús dormía. Dice: y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, ¿no ves que nos vamos a ahogar?, gritaron. Y me llama la atención porque los discípulos eran pescadores, era gente que conocía, eran expertos en el área. Yo estoy seguro que esa no era la primera tormenta que ellos atravesaban, pero esta tormenta era distinta. Esta tormenta era diferente. Y ellos llegaron a sacudir a Jesús, y conocemos el final de la historia, cuando Jesús se despierta y les dice: hombres de poca fe, y habla bonanza y todo vuelve a la tranquilidad. Pero hay otra historia que está en Mateo 26, versículo 36 al 38, y eso fue el preámbulo de la pasión de Cristo hacia la cruz del Calvario. Dice en el monte, en el huerto de Getsemaní, dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí a orar. Le estaba hablando a unos discípulos que se trajo con él. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense conmigo y velen conmigo. Este par de historias tienen algo en común. Seguimos, hay más versos por ahí. Y dice: y él se adelantó un poco más y se inclinó el rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y dice: y luego volvió a los discípulos, y ¿cómo los encontró? Le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni una hora. ¿Hay más? Velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, a menos que cuando yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Entonces dice, cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró como dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Estas dos historias tienen un detalle en común. En la primera historia, ¿quién estaba dormido? ¿Quién? En esta segunda historia, ¿quiénes estaban dormidos? Los discípulos. Escucha aquí al principio. Las cosas que a usted y a mí nos afanan de esta tierra, a Jesús lo hacen dormir. Él no tiene problema en llamar a bonanza en medio de la tempestad. Pero las cosas que mantienen el corazón de Cristo despierto, normalmente nosotros estamos dormidos. No sé por lo que estás pasando. Tal vez no sientas que Jesús, que Dios está en la situación, pero Él está ahí. Él tiene control. Pero lo que pasa es que cuando vivimos en constante preocupación y no hallamos descanso y contentamiento y paz en Él, pasamos distraídos. Nos distraemos del propósito por el cual estamos en esta tierra. Dios te creó a ti para llevar gloria al nombre de Jesús, para que lleves gloria al nombre de Dios en tu trabajo, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en la universidad, en el contexto en el que tú estás. Dios quiere que refleje su gloria y le demos más adoración a Él. Él quiere, Él desea que nos mantengamos despiertos y atentos a lo que está en su corazón. Entonces, si decimos que conocemos a Dios, confiemos en Él, hermanos y hermanas en el Señor. Confiemos en Él, confía en Él, confía en Él. Cuanta más revelación tengamos de quién es Dios, más confianza tendremos en su persona y más descansados viviremos. Ahora déjame decirte algo, el tema del descanso, yo no estoy hablando de vivir en una hamaca, en la playa con una piña colada. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de hallar descanso incluso en medio de la crisis, en el desorden más grande que vos puedas estar viviendo, que encuentres paz en Él, porque paz no es ausencia de problemas, paz no es ausencia de oposición o circunstancias adversas. Paz es tener completo entendimiento que en medio de ese huracán que yo estoy viviendo, Dios sigue en control. Y que yo, mi persona y los míos están en las manos de Dios. Tu vida está en las mejores manos, en las manos de Dios. Tal vez no vayas a ver el resultado que esperabas, tal vez el resultado de lo que, de la situación que tú esperabas, tal vez no va a ser lo que tú tenías en mente, pero algo sí te puedo asegurar, es que Dios tiene planes de bien para vos. Dios tiene planes de bien para tu vida, y no, Él no te dejará. Entonces, ¿qué debo hacer para combatir el afán, la duda y la preocupación? Número uno, debo llenarme de la palabra, meditar en ella constantemente, recordarla y declararla sobre nosotros y sobre los nuestros. Nunca voy a olvidar un pasaje. Antes, hace muchos años, había miércoles de búsqueda de adoración. Me acuerdo que el pastor Dan dio una meditación, la tengo fresquita, y él decía: Dios no tiene plan B, ¿verdad? Dios no tiene llanta de repuesto, decía él, ¿verdad? Dios no se equivoca, Dios está en el asunto, Dios está inmiscuido ahí en tu vida en medio de cualquier circunstancia. Pero él decía: no podemos vivir nuestra vida con el indicador de la gasolina en vacío, en empty. Tenemos que estar siempre llenos. Y hoy te pregunto: ¿cómo está tu corazón? ¿De qué te estás llenando? ¿Qué es lo que estás dejando entrar a tu vida? ¿Estás meditando en la palabra de Dios? ¿Estás pensando constantemente en la palabra de Dios? Porque una mente vacía, una mente ociosa, es un taller para que el enemigo pueda hacer con vos y conmigo lo que le dé la gana. Entonces, si hay palabras y constantemente estoy yo pensando en las promesas, en la palabra de Dios, puede venir lo que sea, que yo voy a hacer como lo que dice el Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice: y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su fruto, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Cuántos quieren ser como esa persona que el salmista nos declara en el Salmo 1? Amén. Tenemos que meditar en la palabra, hermanos. ¿Qué está entrando a nuestra mente? ¿Qué estamos dejando? ¿Qué información está entrando? Dos, tengo que aprender a soltar. Un hermano un día me dijo: you need to let go and let God. Necesitas soltar y dejar que Dios haga. Deja, suelta y deja que Dios haga. Suelta el volante de tu vida, pásate al de copiloto y sé testigo de la gloria de Dios en tu vida. Permite que Dios se glorifique en tu vida. Mira, cuando leemos las Escrituras y vamos al Antiguo Testamento, una y otra vez Dios le da la victoria a Israel, pero me llama la atención que una y otra vez en esos relatos dice: y Dios lo hizo así para que nadie se llevara la gloria, y todos supieron que fue por la mano de Dios. No le estorbemos a Dios. Muévase y deje que Dios haga, porque de esa crisis Dios se va a glorificar, no solo por ti, pero más elevado que eso es por amor a su nombre, para gloria de su nombre, y que a través de tu testimonio, de ese quebranto, de esa crisis, que la gente diga: no entiendo cómo ese matrimonio, no entiendo cómo esa familia, en medio de esa situación, ellos siguen glorificando y exaltando a Dios. Pero es que tus fuerzas no vienen de esta tierra, tu refugio no lo encuentras en esta tierra, en algo material, pero tu descanso lo encuentras en Cristo. Número 3, cambie su forma de hablar y de orar. Cambie su forma de hablar y de orar. Repito, no sea como yo, que dije: para, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? No, Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? Yo recuerdo cuando nuestra mamá partió con el Señor, una de las cosas que mi hermano siempre nos decía era: Señor, que a través de esta situación oramos y el milagro no sucedió como nosotros esperábamos, pero Señor, que de esto podamos conocerte más a ti. Que en medio de este socollón, si algo queda, es que yo estoy anclado en tu verdad. Si algo queda, es que te he conocido más a ti. Si algo queda, es que mi esperanza y mi fe están en ti. Y número 4, cierre sus oídos de las palabras de incredulidad de las personas. Ojo con lo que entra. Pártese de la gente que habla incredulidad, que habla desánimo. Rodéese de gente que hable la palabra de Dios, de gente que te haga crecer en la palabra de Dios, de gente que te haga amar y anhelar más su palabra, su presencia. Ustedes tienen la preciosa bendición de estar en una comunidad que ama a Dios. Aquí está la presencia de Dios. Al final de nuestra aventura para ir a Atlanta, no les terminé el chisme santo, ¿verdad? ¿Quieres saber, verdad? No los voy a dejar picados, tranquilos. Al final, vean lo que pasó. Dios nos dio una salida, porque Dios siempre nos da una salida. Diga conmigo: Dios siempre nos da una salida. Al final levantamos el teléfono, llamamos a unos amigos norteamericanos y les dijimos: vean, nos pasó esto. Me dice el hermano: ¿dónde están? Le digo: no sé. Y empezamos ahí, ya encontramos con el GPS, encontramos la locación. Me dijo: denme un ratico. Ese ratico se convirtió en una hora. No nos gusta esperar. Yo no sé cuánto esté durando tu proceso. Yo no me puedo atrever a decirte que hoy se termina eso que estás pasando, esa adversidad. Puede ser que hoy esté de noche, esté oscuro, pero va a amanecer para ti. Toma coraje, porque va a amanecer para ti. Y entonces ya como a los 45 minutos ya recibo una llamada. Y me dice, nos dicen: tranquilos, ya va una grúa por ustedes. Y esa grúa los va a llevar a un taller que está como a 15 minutos en una ciudad que se llama Lake City. Un pueblito donde esos de películas, así, donde pasan los rollos así. Y yo en mi mente digo: hey, sí, Tuanis, pero yo no tengo plata. O sea, no tengo ningún presupuesto, y dentro del presupuesto no tengo. Para pagar. En segundos estás pensando. Y me dice el hermano: y no se preocupen, porque ya está pago el arreglo del carro. Vayan. Rapidito llegó la grúa, nos montamos. A veces uno no disfruta las experiencias porque está muy afanado. Y yo veo a mi hijo, él montado en la grúa con los ojos abiertos, vea un carro, gorila ahí manejando, legítimo la película, así un gorila sin dientes, ¿verdad? Manejando, yo asustado, ¿verdad? Yo aquí hecho un puño con Gaby, Santiago feliz, donde nos llevaba en una plataforma, ya nos dejaron ahí. Nos dice el chavalo del taller, dice, sí, es el alternador. En 45 minutos el carro está y ustedes se van a poder ir. Fuimos, comimos, volvimos, nos montamos en la van y seguimos. No llegamos a la hora que teníamos que llegar, pero llegamos. Ese día tal vez no conocimos lo que queríamos conocer, pero conocimos. Pudimos hacer el trámite que teníamos que hacer, que era la razón, el corazón del viaje. Y Dios nos permitió hacer eso. Y vimos la mano de Dios. No te desanimes, vas a ver la mano de Dios. Pero esta noche quiero decirte, descansa en Él. Reposa en Él. En Él encontramos reposo y descanso. Dice la palabra de Dios con este verso. Cierro estos dos versos. Dice primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién, iglesia? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 nos dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y termina diciendo, con acción de gracias. Es muy fácil dar gracias cuando ya uno vio la respuesta. Es muy fácil alabar y venir aquí, saltar y levantar manos cuando ya usted tuvo la respuesta. La parte dura es adorar cuando uno está del otro lado del mar, cuando el mar no se ha abierto. Dice la palabra que María, la hermana de Moisés, adoró cuando cruzaron, y eso está muy bien. Hay que celebrar, hay que adorar los actos, las grandezas y las proezas de Dios. Pero hay otro nivel de adoración, que es cuando yo soy capaz de adorar en medio de mi dolor, en medio de mi quebranto, en medio de mi aflicción, en medio de lo que yo llamo mi desgracia. Ese es otro nivel de revelación, de adoración. Y esta noche, para cerrar, número uno, quiero invitarte a que rindas a los pies de Cristo todas tus preocupaciones, todo aquello que te ha tenido agobiado o agobiada. Tú y Dios saben que si estás luchando con algo, entrégaselo a Cristo. Y número dos, escoge adorar. Decide adorar. Decide adorar a Dios. Suelta, deja ir, muévete al lugar de copiloto y deja que Él tome el control. Señor, gracias por esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, es verdadera. Yo quiero orar por cada persona en este lugar. Dios, tú ves los corazones, yo no puedo. Tú sabes cada circunstancia, cada situación, cada problema. Señor, pero así como yo en una forma muy natural te dije, Señor, déjame llegar a una área de descanso. Dios, que en esta noche podamos encontrar descanso en ti. Reposo en ti, Señor. Y toda persona, Señor, que en esta noche esté aquietada en su alma, en su corazón, no puede ver con claridad, Señor, esta noche te rendimos nuestras emociones. Dígale, Señor, yo te rindo mis emociones, te rindo esta situación de la cual yo no tengo control, y en esta noche decido descansar en ti, Señor. Decido reposar en ti. Tú tienes cuidado de mí, tú tienes cuidado de mi matrimonio, de mi familia, tú tienes cuidado de mis hijos, de nuestra economía. Dios, ayúdame a reposar en ti. Esta noche rendimos todo lo que somos, Señor. toda nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y te pedimos perdón si no nos hemos llenado del consejo de tu palabra, si hemos estado aprestos a llenarnos de chisme, de entretenimiento, de otras cosas, pero nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón no está lleno de tu consejo. Señor, esta noche nos arrepentimos. Te pedimos perdón, Señor. Jesús, límpianos con tu sangre preciosa. Límpianos, Señor. Y llévanos en medio de cualquier circunstancia a un lugar de descanso donde te pueda adorar, donde te pueda exaltar, Señor Jesús. Esta noche así lo oramos, así lo pedimos, Jesús. Dice el Salmo 42, hermanos y hermanas, en el Señor. Versículo 11: ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Él es tu salvación, Él es tu alto refugio. Dice la palabra de Dios, el salmista haciendo una declaración: tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Señor, gracias porque tú eres el que levanta nuestras cabezas en esta noche. Traes paz, consuelo y contentamiento en esta temporada de nuestra vida. Vamos a ponernos de pie por un segundo.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.